Hola, bienvenidos a la hoguera, bienvenidos al episodio 141, creo.
Oh, por Dios.
De este hermoso podcast. Que ya no es sobre videojuegos, sino sobre la amistad y el poder de la amistad. Claro que sí. ¿Cómo estás, Perruski? Buenas noches.
¿Cómo te va? Buenas noches, SM. Yo muy bien, gracias. ¿Y tú? Qué placer de estar el día de hoy contigo. Hace años que no grabamos, cabrón.
Ya hasta se me olvidaba, Dios. Imagínate, no sabía qué botón ponerle al audition. Se me olvidaba.
Viejo los cerros.
Se me olvidó por un momento incluso cuál lo-fi suelo poner de fondo. Estaba ahí batallando que si pongo el de Jake el perro, si pongo el de la niña que está estudiando. Que muchas opciones, cabrón.
Esta noche tenemos un tema que nuevamente, como no es novedad, tú escogiste y está bueno.
Sí.
Entonces, pues te paso el micrófono, por favor. Explícanos tu tarea, explícanos tus diapositivas para que entremos en materia y podamos platicar y podamos cotorrear.
No, ese man, es que no, pues no es un tema no. Que no, no.
Es que es un tema que te duele, ¿verdad? Es un tema,
sí,
es un tema medio agrio para
me
ti.
Me cuesta.
¿No? Sientes que estás tragando vinagre cuando hablas de este tema.
Sí, se me hace.
Es una cosa que duele.
Se me hace, fíjate, el nudillo en la garganta, ¿para qué te digo que no?
Y fíjate que cuando me comentaste, me dijiste que habláramos de ese tema, igual empecé a sentir como que agruras, porque es un tema que con el que me pude identificar, con el que fácilmente puedo decir, yo soy ese.
Sí, sí, sí. No, y fíjate.
Pero pues tú eres el original.
No, yo creo que todo nos ha pasado, ¿eh? Igual y es mucho más normal de lo que creemos.
Sí.
Pero no sé. O sea, digo, seguro que a algunos nos irá peor que a otros en este tema. A mí es un tema que me acompleja mucho. Y no es un tema como tal que haya sugerido, sino que más bien fue el otro día estaba platicando en stream sobre. Que hace poquito había ido de vacaciones con mi familia a mi pueblito, ¿no? Vacaciones de Semana Santa.
Al rancho.
Y entonces, pues ahí salió la conversación, ¿no? De cómo funciona la dinámica familiar, el rol que uno desempeña en la familia. Uh-huh. Y es que todo empieza cuando tu primo descubre tu Twitter y te da follow. Y tú en ese momento te sientes como Hannah Montana quitándose la peluca. Y pues te ves obligado a bloquearlo, ¿verdad?
Claro.
Y cuando te pregunta qué pasó con tu Twitter, le dices, ah, es que me hackearon. Me hackearon.
Bueno, yo hice eso.
Sí.
Me da pena admitirlo, pero yo hice eso con un primo, güey. Porque es como de mi tío, ¿no? De mi tío con su hijo de 8 años, de agrega a tu primo, a tu primito en Facebook. Nota que sí, nota que es bien buena onda, es bien cotorro, agrégalo. Y mamá me dice, ¿por qué no has agregado a tu primo? Yo, es que me hackearon la cuenta, ma. ¿Crees que me hackearon el hardware? Y ya. Ya no tengo cuenta de Facebook.
Y es de módulo, esto está cabrón.
Y es de módulo.
Es hardware de módulo.
Es hardware de módulo, ya no puedo hacer nada. No tengo tantos petabytes. Entonces, pues sí. Sí la he aplicado. Claro, te entiendo.
Sí, güey, sí. Entonces, mira. La verdad es que ni siquiera sé por dónde empezar. Pero voy a tratar de explicar el tema.
Pero voy a empezar.
Pues sí, pues no queda de otra, güey. Vamos a empezar por el principio, ¿no?
¿Qué pasó?
A ver.
Cuéntame tus problemas. Te escucho, amigo mío.
Pues mira, Semen. Pasa que yo lo que estaba comentando el otro día es que me siento muy mal porque yo siento que llevo una doble vida. De día soy uno, de noche soy otro, y esto está en función de las personas de las que me rodeo. Yo soy streamer de profesión porque es una vocación y es una pasión que yo tengo.
De corazón, güey, claro, claro.
Uh-huh. Y pues yo en mis streams, ahora sí que tú no me dejarás mentir, tú estás de testigo y si no que se me haga la boca chicharrón. Pero pues yo en mis streams estoy animado, ¿no? Vengo claro. Animado, vengo echando cotorreo, vengo mentando madres, vengo cometiendo cagadas cada 2 segundos en el Half-Life. Ey. Entonces, eso a algunas personas les puede dar una idea de cómo soy yo en la vida real, ¿no? Uh-huh. E incluso yo aquí, platicándolo en confianza contigo, me atrevería a decir que yo no soy tan distinto en la vida real de como soy en mis directos. O salvo que tú opines otra cosa. Digo, obviamente en mis directos es una versión, por así decirlo, exagerada. Y en la vida real, pues quizá no soy tan explosivo como en mis directos. Porque pues entiendo que hay más personas y no quiero ser pues pesado, ¿no? No quiero andar todo el tiempo de ¡ja, ja, mira, mira, güey, mira! Entonces, pues en la vida real le bajo dos rayitas a mi desmadre, pero al menos a mí en esencia me gusta creer que soy la misma persona, ¿no?
Sí.
El problema comienza que para mí esto difiere mucho de mi forma de ser cuando estoy con mi familia. Llámese papás, llámese hermano, y pues ni se diga tíos, sobrinos, primos.
La familia extendida.
Sí, o sea, me transformo por completo y me convierto en este ser inerte, introvertido, casi sin alma, ¿no? Que pasa muy desapercibido en la familia. Porque, pues, o sea, no, para mí no sería muy incorrecto decir que soy una persona un poco introvertida o reservada o incluso tímida, pero lo que pasa con mi familia sí es una exageración.
O sea, pasas de ser el Crash Bandicoot a ser el Hollow Knight.
Ándale. Sí, sí, es una muy buena analogía. Entonces, eso a mí me conflictúa, me hace sentir mal. Igual, recientemente ya ves que tú y yo habíamos tenido esta conversación privada, ¿no? De cómo es, por ejemplo, nuestra relación con nuestros hermanos. Y que encontrábamos muchas similitudes, ¿no? Y por ejemplo, una de las cosas que mencionábamos. De que, no, es que yo con mi hermano soy bien ojete, güey. De que yo a mi hermano no lo pelo. O sea, de que me hace plática y luego saca plan de que hagamos algo. Y yo le respondo así bien seco, bien frío. Cállate, le doy su avión. Ajá. Entonces, lo justificábamos un poquito, ¿no? Decíamos, uh-huh. Nada, pues es que está pagando el precio de la forma en la que me trató cuando éramos más chiquitos, cuando éramos jóvenes.
Uh-huh. Es que inconscientemente lo hacemos, ¿no? Es como que... O sea, como que, ah, sí, ahora la va a pagar ese hijo de su pecho.
Uh-huh. Sí, a veces no es que sea a propósito, sino que nos sale de manera uh-huh. natural o inconsciente. Y eso a veces a mí, por ejemplo, me sienta muy mal, ¿no? O sea, hay veces en las que digo, chale, no debería ser tan ojete con él, güey. Porque luego sí es bien buena onda. Luego me compra cositas y así.
Ay, sí, luego ya con las quesadillas de Doña Titi, ¿no? Así como de, mira, hermano, que traen la quesadilla de Doña Titi. Sí. Es tu deber, pendejo, es tu deber. No esperaba menos, ¿no?
Es lo mínimo, cabrón.
Y te faltó el agua de horchata, güey. Está fría, está tibia, está pinche agua.
Sí, cabrón. Entonces, pues uno a veces así se siente culpable de vez en cuando, ¿no? Digo, la mayor parte del tiempo se me pasa, ¿no? La mayor parte del tiempo lo tolero. Pero de vez en cuando a uno sí como que le entra la culpa.
Claro. Sí pasa.
De ser así. Y es que yo tengo así como anécdotas bien, bien tristes. De momentos en los que me he sentido muy mal por no poder ser más abierto con la familia.
Por no integrarte, ¿no? Como dirían algunos.
Por no integrarme, cabrón.
Chúpale, intégrate.
La verdad es que es algo que sí me cuesta mucho trabajo. Y es que, ¿sabes qué? A lo mejor muchas personas dirán lo mismo, a lo mejor es un cliché. Pero yo estoy convencido de que soy un extrovertido atrapado en el cuerpo de un introvertido.
¿Crees? Fíjate que últimamente me he sentido así porque he andado con ansias de querer conocer gente, güey, de salir, de hacer cosas diferentes.
Sí.
Pero yo creo que ese es un rasgo humano. O sea, necesitamos convivir. Pero en el momento en el que tenemos esa convivencia, yo por lo menos creo que pasa eso con los introvertidos, es que la batería social se te baja rapidísimo. ¿No? Sí. O sea, llega un punto en el que dices, ya tuve suficiente, prefiero estar en mi cuartito jugando School of Heroes Layer y nadie me moleste. No me toque la puerta.
Sí, no, definitivamente, güey. Digo, a mí me resulta difícil como que aceptarme a mí mismo. Precisamente porque hay veces en las que digo, ya, Ludwig, no le hagas a la mamada. A ti al final de cuentas ni te gustan esas cosas. Tú sabes perfectamente que estás mejor en tu casa jugando videojuegos o viendo películas.
Sí.
¿Para qué tratas de hacer algo que no?
Sí.
Pero a la mera hora, cuando ya estás en la fiesta, cuando ya estás en la reunión familiar y están todos echando desmadre y están todos bailando, como que a mí sí me da esa cosquillita, ¿no? De deseo de integración. Uh-huh. Como de... Hay un momento específico en el que de pronto dices, chingues, ay, le di un madrazo al micrófono.
más fuerte para que se escuche.
Así voy, así. Igualito. En el que sí dices, ah, chale, ojalá poder integrarme con ellos. O sea, te digo, tengo muchas anécdotas de situaciones en las que me hubiera gustado haber hecho más de lo que hice. O sea, quedarme con las ganas, quedarme con el arrepentimiento.
Que se diga algo de Ludwig cuando fallezca, ¿no? Y la familia diga, ah, me acuerdo de mi primo, ¿no? Estábamos en la fiesta, claro. Y se empinó un frutzi de una. Qué bárbaro.
Sí, sí, sí. ¿Sabes por qué creo de alguna forma que soy como soy con la familia? Y ya es meternos quizá en temas más delicados y ventilar mis problemas, pero...
Okay.
Creo que tiene mucho que ver con la forma en la que te crían. Tiene mucho que ver con el ambiente en el que creces. Y cómo te vas sintiendo contigo mismo y con tu personalidad cuando estás rodeado de las personas en las que supuestamente más confías, que son tus papás, ¿no?
Ajá.
Algo que a mí, por ejemplo, me caga mucho de la crianza, o sea, de la paternidad, es cuando veo a los niños hablando con sus papás, como queriendo contarles algo que les interesa, que les llama la atención, y ver esa expresión de fastidio en los padres, de aburrimiento, sí. De ay, este niño otra vez con sus pendejadas, uh-huh. o lo típico que te dice, ¿no? De no te metas en conversaciones de adultos.
Sí.
Ese tipo de cosas yo siento que te van moldeando. O sea, van apagando tu luz. Uh-huh. Y yo siento que eso es lo que me pasó a mí. O sea, digo, yo no le recrimino nada a mis papás porque a mí nunca me faltó nada. Y obviamente es como lo que dicen, ¿no? Hay una frase por ahí que dice, tu papá es mejor papá de lo que fue su papá. Y tú vas a ser mejor papá que tu papá.
Ajá.
Porque vas aprendiendo. Entonces, yo siento que de alguna forma yo sí crecí en un ambiente en el que nunca me sentí cómodo siendo yo mismo. Porque si tantito me ponía a gritar, si tantito me ponía a decir estupideces, pues venía el regaño, ¿no?
Ajá.
De no seas así, compórtate,
baja la voz,
sé civilizado,
haga ruido.
Exacto.
Sí.
Sí. Y aparte siento que ante la familia yo de pronto tenía como que un papel que tenía que cumplir, ¿no? Como que había ciertas expectativas porque eres hijo de tal y como tu papá es así, tú deberías ser de tal forma, ¿sabes? Como que se van creando expectativas de que tú ves en la familia en qué concepto tienen a tus padres, cómo los tratan, cómo se dirigen hacia ellos, lo que ellos dicen, lo que ellos cómo se dice, difunden o practican o las cosas en las que creen.
Uh-huh.
Entonces como que eso de alguna forma siento que a mí me distanció un poco de ellos, ¿sabes? De que ok, como que yo entendía que había ciertos estándares y me apegué a eso, ¿no? Me apegué a eso con tal de que ellos estuvieran felices. Y claro, yo por otro lado como que, pues claro, empecé a conocer gente, te conocí a ti, conocí a otros amigos, me anduve desenvolviendo en otros ambientes, ¿no? En su momento en Jabo, en su momento siendo youtuber, Y ahí fue donde fui definiendo una personalidad que fue creciendo de manera paralela a la personalidad que yo estaba mostrando ante mi familia. Entonces, como que de pronto la brecha se hizo muy, muy larga o muy, muy distante entre una entre otra. Y como que fui poco a poco creando esta doble identidad, esta doble vida de con mis amigos soy una persona, con mi familia soy otra. Y te digo, estoy bastante convencido de que es mucho más común de lo que parece, de que mucha gente es igual, de que no, pues es que yo con mis papás nunca diré groserías, o yo con mis papás nunca hablaría de estos temas. Pero en mi caso yo sí siento que es más extremo todavía, porque ya no es solo no poder hablar de ciertos temas, sino es prácticamente no poder ser yo con ellos, ¿sabes? O sea, y te digo, lo que me genera una impotencia muy grande, muy fea, es quedarme con las ganas de hacer comentarios o de reaccionar de cierta forma, porque ya no puedo, o sea, ya no me sale de forma natural, me cuesta un trabajo. O sea, no es como contigo, si de pronto platico contigo sobre un tema, nos podemos explayar, podemos platicar durante horas y me siento cómodo, pero con mis papás o con mi hermano me cuesta un trabajo. Y hay veces en las que si de pronto logro tener una conversación profunda con ellos, siento una enorme satisfacción y aparte hasta termino sudando, güey. Termino sudando porque es toda una experiencia para mí poder intercambiar más de 10 palabras.
Sí, es que tienes que filtrar todo, ¿no?
Sí, o sea, y al final del día eso no significa que no les tenga confianza para contarles todo lo que me pasa. Pero sí afecta mucho, digamos, la dinámica del día a día, la cotidianeidad, para abrirme más con ellos. Sobre todo porque también entiendo que no tenemos muchas cosas en común. Y creo que también eso es parte de crecer y es parte de la triste realidad. Sí. O sea, tú vas forjando una realidad, vas forjando una personalidad, vas definiendo tus gustos y llegas a un punto en el que no sé si a ti te pasa, pero yo de pronto no tengo prácticamente nada en común con mi familia. Entonces, como ¿de qué hablamos? O sea, sí. No les puedo hablar de videojuegos. No les puedo hablar de películas a veces, pero nada más de algunas, no de todas.
No, muy por encimita, ¿no? O sea, no sé si se atrevan igual sí, a profundizar, sí. Así como de tratar de analizar la película.
Como que depende, como que a veces sí, a veces no. Pero también como que se tiene el estigma de que son temas banales, entonces como que no se tocan muy a menudo.
Sí, eso no importa mucho. Ponte a chambear, ponte el himno nacional, mijo.
Ándale. ¿No? Sí, justo eso.
Sí, es complicado. Es complicado por motivos obvios, ¿no? Primero, la brecha generacional. O sea, hay muchísimas cosas que son tabú. Y estigmas y son cosas que de las que no puedes hablar abiertamente con ellos porque inmediatamente se van a ofender o van a pensar mal de ti. Y es muy triste, ¿no? El no poder entablar conversaciones tan abiertamente. Yo creo que es natural. Digo, o sea, es natural hasta cierto punto, ¿no? Porque luego tú escuchas de padres de otros amigos que son más abiertos, ¿no? Aquí vamos a referenciar a nuestro amigo Fer de la secundaria, ¿no? Te encuentras a esos papás liberales, abiertos. Sí, hijo, ten sexo, ten condones, pero cuídate. Invita a tus amigos, hacemos aquí una asada, güey.
Unas hamburguesitas.
Las hamburguesas. Me presento enfrente de tus amigos en pijama, no hay bronca, ¿cómo están? Buenos días. Se vuelve casi imposible el comparar. O sea, el no comparar, perdón. Se vuelve casi imposible el no comparar tu situación con la de alguien más.
Sí.
Y eso te fuerza a tener esta doble vida. A lo que comúnmente llaman ser candil. ¿Cómo era? Ser luz de la calle y candil de la calle y oscuridad de tu casa.
Oscuridad de tu casa,
ajá. Claro, no estamos hablando acá como de que afuera te portas mal y aquí te portas bien. Digo, al revés. Afuera te portas bien y aquí mal. Sino en esta parte de ser, del ser, ¿no? Ajá. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy allá fuera de la puerta? ¿Y quién soy cuando cruzo el umbral de mi casa, ¿no? ¿En quién me convierto?
Sí. Y fíjate que no sé si tú pienses lo mismo, pero creo que también mi problema al menos tiene que ver con que pasamos tanto tiempo juntos, tú y yo,
sí,
que de pronto tenemos un humor muy específico.
Sí, a veces un poquito ácido o... Sí. Es que no es edgy, güey. No somos edgy, ¿no? No somos para nada edgy o pero es como, uh-huh, como un debraye más centrado. O sea, no es un debraye total, es un debraye más centrado, pero también, uh-huh, un poquito extremista.
Sí, sí, sí. Y es que aparte, o sea, los chistes locales, los juegos de palabras o las palabras inventadas que tenemos, sí, formas de decir las cosas. Yo siento que a veces uno está tan acostumbrado a eso que luego cuando quieres socializar con gente que está fuera de nuestro círculo, sí, con gente que no es el Jerry o que no es el Gustavo, cuesta trabajo. Al menos a mí me pasa porque digo, a ver, no puedo llegar con un desconocido y hablarle como le habla al SMN.
Decir qué pedo.
Ajá, porque voy a decir qué pedo con este pinche vato raro. Entonces, claro, como que tú mismo también te tienes que terapear y decir, no, a ver, espérate, te tienes que acercar de una manera que resulte más neutra. Uh-huh. Y eso es lo que también cuesta trabajo y lo que siento que inconscientemente nos ha creado una burbuja que justamente nos dificulta socializar. Porque estamos, sí, estamos acostumbrados a una manera tan específica de relacionarnos entre nosotros, que cuando queremos llevar eso a otro lado no nos sentimos cómodos haciéndolo, al menos en un principio.
Es que yo creo que literalmente estás moviéndote entre dos tribus. O sea, creaste una tribu con tus amigos y está la tribu de tu casa y tu familia. Uh-huh. Esa gente tiene una percepción distinta de ti por el comportamiento distinto que tienes en casa. Y por otro lado, están los amigos. Y probablemente yo creo que la palabra central es la confianza. O sea, uno tiene cierta confianza con la familia para platicar de ciertas cosas. Uh-huh. Pero muchas veces, por lo que ya comentamos, ¿no? Por los tabús, por esa brecha generacional, hay cosas que nos guardamos porque sabemos que nos van a juzgar. Uh-huh. Entonces decidimos irnos a la otra tribu, la tribu de los amigos, que sabemos que no nos van a juzgar, ¿no? Uh-huh. O por lo menos no lo harían si son tus verdaderos amigos.
Exacto.
Entonces yo creo que ahí está la diferencia. Esa confianza es diferente. O sea, sí hay una confianza en ambos lados, pero es una confianza distinta. Una confianza libre de juicios, ¿no? Que sí hay padres que no juzgan y sí hay padres que te empujan. Pero independientemente de eso, yo creo que se vuelve incómodo hablar de algunos temas con ellos. Uh-huh. O por lo menos la forma de abordarlos, ¿no? Entonces, cuando, exacto, tú abordas un tema muy serio con tus padres, como que tienes que moldearlo, como que tienes que ajustarlo. Y cuando estás con un amigo, lo puedes soltar abiertamente, tal y como es.
Sí, como cuando les platicábamos a nuestros papás de que íbamos a ser youtubers. Y sí. ¿Por dónde empezaba la conversación siempre? Por la parte del dinero.
Ajá, sí, o siempre. Sea,
A los papás les tenías que llegar así, ¿no? Como de, es que este es un negociazo, papá. Esto
sí,
deja
es
mucho
que ya,
dinero.
Ya en un año ya estoy ganando, ¿eh? Ya el año. Estoy en un año más, unos 6 meses.
Ajá. Y con tus amigos, ¿qué pasa? Que lo primero que tocas no es el dinero. O sea, no es el primer tema que tocábamos cuando hablábamos de ser youtubers. Hablábamos de hacer amigos, hablábamos de poder expresarnos, de viajar, los temas de los que queremos hablar. Exacto. Entonces sí, son dos discursos diferentes sobre el mismo tema.
Sí. Y esto sí afecta mucho cómo te relacionas con el resto de la familia, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, en las fiestas. Obviamente también está el tema de la brecha generacional, porque les llevo como 7, 8 años a mis primos.
Ah, sí, sí, sí.
Pero pues yo los quiero como si fueran mis hermanitos.
Claro.
El problema está en que no puedo hablar, o no me siento tan cómodo hablando así con ellos como lo haría en otro contexto, no sé. Claro. Y a veces siento que como que los espanto en vez de acercarme a ellos. Yo creo que ya estoy sintiendo el lo que sienten los adultos cuando tratan de hablar con un niño o tratan de hablar con alguien más joven, ¿no? Y como que te sientes ya fuera de onda, güey.
Mami, ese señor me está acosando.
Ajá. O sea, mi onda ya no es mi onda, güey. Mi onda ya fue la onda, sí, y ya no es la onda.
Ya no es la onda, cabrón. Entonces, ya no sabes en qué idioma hablarles, güey. Idioma Paw Patrol.
Idioma video, idioma TikTok, idioma meme. No sé cómo hablarles, güey. Últimamente, la forma en la que hemos estado interactuando es a través de un grupo de Instagram donde mandamos memes. Okay. Y ya reaccionamos a memes. Y creo que tienen un humor muy similar al mío. Y eso nos acerca mucho. Y eso me gusta mucho.
Sí, sí, sí.
Pero pues solamente es a través de eso. Y a veces como que las interacciones se vuelven un poquito incómodas o raras con ellos.
Sí, sí, sí.
Y no sé cómo solucionarlo. No sé cómo tener la misma clase de pláticas que tengo contigo con ellos. O sea, a veces como que sí llegamos a ahondar un poquito y como que se ve un poquito... O sea, se ve la luz, ¿no? Al final del túnel, de que puedo hablar de algunas cosas y que podemos llegar a hablar con cierta confianza, pero después se escapa.
Sí, sí, sí.
Y se siente horrible, ¿no? Porque son personas que te importan mucho. O sea, yo digo, yo te lo he dicho, ¿no? La familia no la escoges. Hay tíos que te cagan, hay tíos que te parecen molestos o simplemente no los tragas. Claro. Pero con esos familiares que, por coincidencias de la vida o porque crecieron juntos, si te llevas bien, pues si quieres tener algo bien con ellos, ¿no? O sea, quieres relacionarte bien con ellos. Y...
Sí, y es que sabes que en mi caso, yo sí la tengo muy cabrón, porque por ejemplo, yo soy de los menores de mi generación, de mi camada.
Ok.
O sea, yo tengo primos de 50, 40 años. que ya tienen hijas, hijos.
Hasta nietos, ¿no?
Que. Ajá. Eso sí, para que veas, o sea, yo conviví incluso en mi infancia más con mis sobrinos, que eran de mi edad, que con mis primos, que me llevan 30, 40 años.
Ok.
Entonces, yo siento que de alguna forma ese también es otro problema, ¿no? Que como que nunca sentí en dónde encajaba yo. O sea, de que o tenía primos muy grandes o tenía sobrinos muy chiquititos. Y yo estaba como en el limbo, ¿no? Como de que de pronto no había nadie de mi edad. Y por eso a veces a mí como que me conflictuaba el hecho de que... No, es que ya estás muy grande para jugar con los chiquitos. Pero estás muy chiquito para escuchar las pláticas de los grandes. Entonces, ¿con quién juegas? Pues solo. Ajá. Y eso también te va moldeando.
Claro.
Digo, aunado a lo que alguna vez también ya comenté, ¿no? De que yo cuando era chiquito sufría problemas de asma, problemas respiratorios, no podía salir a jugar.
Tenías que quedarte recluido en la casa y los demás afuera.
Y vas creando una personalidad, una forma de ser. Entonces, por ejemplo, la historia de la prima, ¿no? La historia de mi prima favorita o la prima a la que más quiero o de la que mejores recuerdos tengo, porque esta prima es menor que yo, pero la diferencia de edades no es tan amplia. Son 3 años los que le llevo. Uh-huh. Entonces, yo platicaba el otro día en stream esta historia de esta prima que cuando éramos chiquitos pues nos la pasábamos todo el tiempo juntos y siempre jugábamos y que incluso yo sentía que esta prima me admiraba o como que me tenía como una especie de modelo a seguir porque se quería parecer a mí o al menos esa es la impresión que me daba y que me copiaba todo, ¿no? O sea, de que si a mí me gustaba Pokémon, allá también, de que si me gustaban los Power Rangers, allá también. Decías, y con las consolas de videojuegos
decías Takato y ella también, ¿no?
Ya decía, no, sí, ¡Tikei! Sí, te lo juro. O sea, cosas tan pendejas y absurdas como que, por ejemplo, una vez, o sea, y no sé, no me preguntas por qué, pero tengo muy, muy marcado ese recuerdo de una vez en una fiesta, no me acuerdo si era de ella o de quién, pero era una fiesta para niños. Y había un inflable. Uh-huh. Y me acuerdo que cada vez que yo me tiraba al suelo, ella se tiraba encima de mí. Uh-huh. Y era como de... O sea, como que de ese tipo de cositas, ¿no? De que si tú lo haces, yo también.
¡Monterrey!
No, pendejo. ¡Chingada madre!
No es cierto, no es cierto.
No conviertas esto en pinche degenere. Estamos en una plática bien. Estoy hablando de mis sentimientos, ya te voy a llorar.
Es broma. Mira, para que veas que estamos igual. Ay, con una prima jugábamos a Spider-Man, güey.
Ya no sigas.
Bueno, síguele. Síguele, adelante. Perdón por interrumpir. Ya me callo 10 años. Ahí te cuento en privado. Okay.
Ok. Ajá, pues te digo, yo tenía esta relación bien bonita con mi prima porque pues jugábamos todo el tiempo, intereses en común, pasatiempos en común. Y ¿sabes qué? Tengo otro recuerdo muy marcado de lo que para mí fue precisamente el antes y el después en nuestra relación. Ajá. Y que la culpa la tuve yo.
Sí.
Porque...
Past lives.
Y de hecho... no, ¿sabes algo? Tiene que ver contigo. Sí, porque tiene que ver con tu cumpleaños.
Tú eres el culpable.
Y tiene que ver con María.
No.
Con mi exnovia de la secundaria.
No.
Sí, sí, sí. Y es que...
A ver.
What the fuck? A mí, de pronto me fallan las fechas, pero bueno. Por alguna razón, la fiesta de cumpleaños de mi tía se celebró el mismo día que la fiesta, que tu fiesta de cumpleaños. O sea, fueron el mismo día.
Ok.
A pesar de que no cumplen años el mismo día. Según yo, mi tía es de agosto o de octubre. Y entonces, ¿qué pasó? Que ese día, pues yo quería ir a la fiesta de tu cumpleaños, a tu fiesta de cumpleaños, porque... Y no sé si esto ya lo he contado en el podcast o si es historia para otro episodio, pero se lo resumo así nomás. Yo estaba ligando con una morrita con la que había hecho la promesa de que nos sabíamos que nos íbamos a ver en el cumpleaños del SMN, que iba a ser nuestro punto de encuentro.
Sí.
Y como que habíamos pactado que ese iba a ser el inicio de nuestra relación.
Ey.
Y nos habíamos prometido que cuando nos viéramos nos íbamos a besar.
Ey.
Entonces, pues yo tenía muchas ganas de ir al cumpleaños del SMN.
Claro, pues cómo no.
Claro, pero no.
Chingue a su madre el cumpleañero, güey. Yo quiero besar a la minita, ¿no?
Te llevé el regalo, güey. No, no te puedes quejar.
¿Qué me diste esa vez, güey? Paréntesis.
Un Lego.
Ay, el coche, sí, cierto. Uy, carrazo.
El coche.
El que se convertía en tres, ¿no? Era coche, ajá, avión, sí, sí, y barco, güey.
Coche.
Tremendo, güey.
Entonces. Pues ese día mi mamá me dijo, no, primero vas al cumpleaños de tu tía. Entonces, pues yo llego a la casa de mi tía, mi prima me recibe muy emocionada, porque pues ya se la sabía, ¿no? O sea, si me veía a mí, era porque íbamos a jugar, porque nos íbamos a divertir, porque íbamos a correr por toda la casa, terminar bien sudados, tomando agua así de que...
¿Qué les pasa, pinches niños? Todos raros, güey. ¿Por qué lo hacíamos?
Qué puta idea.
Llegas todo sudado y...
está rica.
Está buen hijo. Y nada más moví la cabeza. Arriba hacia abajo.
Despacio. Luego
hasta tosías, ¿no? Por andarte tragantando con el pinche agua.
Y sí, cabrón. La cosa es que ese día algo cambió dentro del Otso. Yo llegué a la casa de mi tía, llegué con mi prima y yo llegué todo de malas, llegué así bien gestudo. Llegué de, no, yo no quiero estar aquí. Yo ya no estoy para jugar con niñas chiquitas. Yo quiero ir a besar a mi novia en la fiesta de mi amigo.
Ya no estoy para jugar con muñecas, estoy para jugar con muñecas, muñecotas.
Entonces, sí recuerdo como que la cara de shock de mi prima. Así como de, ¿este qué trae? Uh-huh. ¿No? De que pues siempre jugamos y siempre nos divertimos. Y hoy no quiere jugar. Y yo así como de, no, es que hoy no puedo jugar porque no puedo sudar. Porque al ratito tengo un compromiso. Y es más, ya córrele, mamá, ya vámonos. Que te den tu rebanada del pastel y vámonos.
Agarras tu centro de mesa y vámonos.
Entonces, como que ese fue el antes y después, porque a partir de ahí nos distanciamos, crecimos, y pues obviamente el contexto después ya no se prestaba para que jugáramos, ¿no? Claro. O sea, ya no éramos unos niños, ya éramos unos adolescentes y se supone que teníamos que actuar como tal, ¿no?
Sí.
What's my age again?
Sí. Totalmente.
Entonces, como que hay un lapso ahí de por lo menos 8 años. En los que, pues obviamente nos seguíamos frecuentando y todo, en fiestas nos veíamos, pero ya jamás volvimos a tener la relación de antes porque ya no éramos niños, porque ya no jugábamos. Entonces yo juraba que éramos personas completamente distintas, que la vida nos había cambiado, que ya no teníamos absolutamente nada en común, y que ya no teníamos una amistad como tal a la cual regresar. Entonces, incluso también a partir de ideas preconcebidas, prejuicios, porque luego yo, por ejemplo, veía que a mi prima ya le empezaba como que a gustar este ambiente de fiesta, de tomar alcohol. Entonces yo dentro de mí decía, no, ya la perdí, ya.
Ya fue.
Se murió esta relación, ¿no? Y para mi sorpresa, apenas hace un par de semanas, en Semana Santa, cuando tuvimos la oportunidad de estar juntos otra vez, porque se quedó en mi casa. Uh-huh. Pues de pronto, igual hubo un momento en el que mi mamá sabía que yo llevaba la Switch, ¿no? Que la había llevado. Entonces mi mamá así como de, invítala a jugar, sí, dile que jueguen. Y así como de, mamá, pero ya no creo que le gusten los videojuegos.
Bien agüitado, ¿no? Como el niño gordito que está sentado en la puerta, así agachado, así, con sus cachetotes, todo triste.
Sí, güey. Y yo todavía así bien agüitado, ¿no? Bien No, perdón. Bien en modo codescendiente. Sí. De, pero, ¿sí sabes jugar?
Sí, tremendo machito, güey. Machote, no, machete al machote, güey.
No, pues no porque sea mujer, sino porque yo pensaba que ya no jugaba videojuegos, ¿no? Pero sí, básicamente era eso, ¿no? Pero ¿sí has jugado antes?
¿Sí sabes qué es Mario? ¿Sí sabes qué son los videojuegos?
Ajá, ¿de que sí sabes qué es una Switch?
O de tanto alcohol ya no sabes ni quién te... cómo te llamas.
Y madres, o sea, me quedé como pendejo porque... Pues me dijo, sí, pues yo también tengo mi Switch.
Así como dijo, manos te van a faltar, pendejo.
Ajá, no, sí, de hecho sí me dio mi buena arrastrada en el Mario Kart.
Uy, uy, uy.
Y luego incluso hasta jugamos el Mario Strikers.
Ya me quedé otra arrastrada.
También. Y la cosa es que... digo, definitivamente no volvimos a experimentar lo que experimentábamos en años pasados porque es imposible, ¿no?
Claro.
O sea, ya no disfrutamos, a lo mejor, no sé, por la razón que tú quieras, no disfrutamos de la misma manera en la que lo hacíamos cuando estábamos chiquitos, pero al final de cuentas pasamos un rato agradable y lo más interesante para mí fue que platicamos mucho. O sea, estuvimos una o dos horas platicando, que yo creo que es más de lo que habíamos platicado en los últimos 10 años. Y sirvió para ponernos al corriente. Para preguntarnos, oye, ¿qué te gusta hacer? ¿A qué te dedicas? O sea, parece absurdo, pero yo con mi prima no había tenido la oportunidad de tener esa conversación tan, tan extensa, ¿no?
Sí, es que en el momento en el que dejaron de verse eran unos niños prácticamente, ¿no? O en el que dejaron de relacionarse. El cambio es muy amplio y una brecha muy amplia de tiempo.
Pues sí, sí. Y la verdad es que es prácticamente imposible reponer el tiempo perdido. Porque... Digo, obviamente a mí me dejó muy buenas impresiones, ¿no? O muy buenas sensaciones el hecho de haber podido platicar con ella, darme cuenta que tenemos mucho más en común de lo que creía, ¿no? Porque resulta que juega videojuegos, resulta que también le gusta Harry Potter, por ejemplo. Entonces descubrí que hay una amistad que probablemente todavía se pueda rescatar, ¿no? O sea, que en próximas reuniones familiares a lo mejor ya me va a dar Ya me voy a acercar con más confianza a mi prima porque ya voy a saber de qué hablar, ¿no? Entonces como que me sentí bien por ese lado, pero eso no quita el hecho de que nos hemos distanciado mucho y de que hoy en día tenemos una relación que es bastante rígida, ¿no? O sea, no tenemos la confianza que teníamos antes porque ya no somos las personas que éramos antes, pero de alguna forma sí es bonito volver a conectar con esas personas con las que tú creías que ya no existía nada, con los que ya creías que no había ningún tipo de conexión o cosas en común. Ajá. Entonces, pues eso fue como que un destellito de luz, ¿no? De pronto entre tanta amargura. Porque luego yo, por ejemplo, contaba el caso de una sobrina. Tengo una sobrina. De hecho, es curioso porque las sobrinas del lado de mi papá son muy introvertidas también.
Ajá.
Entonces, pues de dos no se hace uno, cabrón.
Ajá.
Y claro, uno como mayor, o sea, yo soy el mayor, soy su tío, pues teóricamente debería poder tener la iniciativa, ¿no? De acercarme a ellas. Y es que, por ejemplo, a mí mis sobrinas, o sea, y esta es la segunda parte del tema de lo que íbamos a hablar el día de hoy, ¿no? De idealizar a la familia. Sí. En este caso, por ejemplo, a mí mi sobrina me cae muy bien porque yo, por ejemplo, sé que también le gustan los videojuegos, porque en su momento también me constó que jugaba videojuegos, o porque en algún momento la vi o la escuché hablar del tema. La tengo en un muy buen concepto porque sé que es muy inteligente, está becada y todo en su escuela, saca muy buenas calificaciones. Es un caso de éxito. Entonces,
Ni a Crimbo y todo el pedo.
Sí, güey, tal cual. Sí, hasta lentes usa y todo el pedo. Entonces, su gran delito, tanto como el mío, es que es muy reservada. Pero yo la tengo en el concepto, o tengo idealizado el hecho de que siento que si nos diéramos la oportunidad de conocernos y platicar, nos llevaríamos muy bien.
Te ves en el espejo.
Exacto. Me he imaginado muchos escenarios en los que platicamos y la pasamos bien. O sea, incluso yo por eso platicaba el otro día. Han habido situaciones, han habido eventos familiares, reuniones, en las que antes de llegar a la reunión, yo me mentalizo, ¿no? Como que estoy así en mi sesión de terapia intensiva de hoy llega y háblale, sácale tema de conversación, pregúntale cómo le va en la escuela, lo que sea, intenta conectar con ella. Porque al final del día, o sea, yo en las reuniones familiares, casi no interactúo con nadie, pero disfruto la convivencia y disfruto escuchar las conversaciones de los demás. Y aparte, de alguna forma siento que yo disfruto a través de mi familia. O sea, si veo que mi papá se la está pasando bien, mi mamá o mi hermano, como que yo a través de ellos disfruto.
Sí.
Pero eso al mismo tiempo es como que yo también quiero también
quieres tu parte del pastel, ¿tú quieres?
Sí. Y entonces es ahí donde yo digo, ok, pues me voy a relacionar con gente dentro de mi familia con la que yo más o menos sienta que pueda haber una conexión, ¿no? Y por ejemplo, el otro día platicaba, ¿no? De unas vacaciones en Huatulco hace un par de años. Que fuimos con la familia, ¿no? Estuvieron estas sobrinas ahí, y te juro que yo semanas antes estaba así como de no, esta es mi oportunidad para conocerlas mejor, para ver si tenemos cosas en común, para que ya no solo sean mis sobrinas, sino que de pronto también sean mis amigas, y está chido tener como esa hermandad en la familia, o sea que no solo seamos familia por compromiso, ¿no? Sino que nos tenemos que ver a huevo porque tenemos el lazo sanguíneo, ¿no? O sea,
ajá.
Yo creo que lo más bonito es de pronto ver a tus primos y saludarlos con gusto, ¿no? Y decir, a huevo, ahora sí se viene el desmadre.
Sí. Pregunta así general. Creo que esta aplica para todos los que nos escuchan.
Ok.
¿Con quién te llevas mejor? ¿Con la familia de tu papá o con la familia de tu mamá?
Ay.
¿O con quién convives más? Por ejemplo, en este caso, ¿las sobrinas de dónde son?
Las sobrinas son de mi papá.
Ok.
Son del lado de mi papá.
Pero en general, ¿tú qué dirías? ¿Mamá o papá?
En general, yo creo que mamá.
¿Verdad que sí?
Sí.
En mi caso, con la familia de mi papá es cero. O sea, si acaso con las primas de un tío, pero hasta ahí. Y nos vemos cada que hay un eclipse, güey, literal. Cada eclipse solar, güey. Entonces, es complicado hablar mucho. Obviamente, en el pasado tuvimos nuestras cosas y nos divertimos, jugamos al Spider-Man. Pero ya no es lo mismo. No es lo mismo como la familia de mi mamá, que me llevo con todos, básicamente. Te digo todos, es todos, güey. Todos, ¿no? Son los con los que más conviví, con los que más jugué, con los que más... Si yo pusiera en una balanza mi vida, pues yo te diría el 80, 90, el 90% la he tenido con la familia de mi mamá.
Hola, cabrón.
Así de fácil.
Minga tu roña.
Por eso preguntaba.
O sea, sí. No, bueno, o sea, es que en mi caso está un poquito más parejo. O sea, para mí es más un 60-40, creo yo.
Ah.
O sea, sí está muy parejo porque... O sea, por ejemplo, uno de mis primos con los que mejor me llevo es del lado de mi mamá. Pero también tengo primas del lado de mi papá, con las que en su momento también en la infancia tuvimos mucha relación. Y es que, bueno, ese también es lo curioso, porque yo tengo más primos hombres del lado de mi mamá y prácticamente cero primos hombres del lado de mi papá.
Sí.
O sea, porque mis primos, pues son los mayores, son los que te digo que me llevan 30, 40 años.
Sí, no, soy ya.
Y de ahí en fuera no tengo sobrinos. Sí tengo un sobrino, perdón, sí tengo un sobrino. Pero todas las demás son mujeres, todas las demás son niñas. Y te digo, sí, como que a veces uno no puede también de pronto evitar idealizar a la familia. Yo, por ejemplo, tengo, y esto va a sonar muy puñetas y a lo mejor hasta va a sonar raro porque van a encender las alarmas, pero...
Okay. Ponte nuevo, ponte león. Le voy a hablar al gobernador, ¿qué se llama ese cabrón?
Al Samuel, güey.
Me voy a llamar al Samuel ahorita. A ver, primero di lo tuyo, güey.
La Marianita, güey, con sus tenis fosfo. Pero... que sean como las sirenas de la patrulla.
Pero primero di lo tuyo, güey, antes de que le eche la llamada.
Bueno, es que tiene que ver con lo mismo de idealizar a las personas.
Ajá.
Idealizar a la familia en este caso.
Sí.
Yo tengo una prima que es prima en segundo grado, tercer... O sea, ya es prima lejana. Porque
como en B-Movie, su papá... ¿no? Como en B-Movie, güey. ¿Y esas son primos? Sí, lejanas.
Ay, virgencita, sálvame.
A ver, dilo, perra, dilo.
No va por ahí, pero...
Pero parece.
Tengo esta prima que... Ajá, es que ese es el problema, porque sí está muy enfermizo el caso por... Más que nada por la obsesión que de alguna forma tengo. Porque te digo, su papá es primo de mi mamá. Entonces nosotros también somos primos, pero ya más lejanos.
Sí.
Y obviamente en ese mismo sentido nunca hemos convivido tanto. Es muy rara la vez que nos vemos. O sea, yo creo que ahí así tendrá ahorita fácil unos 8 años que no la veo. Ajá. Probablemente. Lo curioso con esta prima es que, bueno, para empezar es de mi edad. O sea, somos de la misma edad. Es de las pocas personas en toda la familia que son de mi edad. Y tengo recuerdos muy bonitos con ella cuando éramos niños. Tengo uno muy en concreto, uno muy en particular.
A ver.
De una la fiesta precisamente de cumpleaños de esta otra prima que te contaba, la de los videojuegos.
Ok, sí.
Fue su fiesta de cumpleaños y esta otra prima vino. Y como que esa recuerdo, no sé si fue la primera vez que nos conocimos, o sea, la primera vez que convivimos. Pero recuerdo que convivimos mucho en esa ocasión. O sea, yo tenía como 8 años, tal vez. Y nos la pasamos muy bien. O sea, nos caímos muy bien. Y como que en toda la fiesta estuvimos juntos. O sea, no, en ese instante nos volvimos mejores amigos, inseparables. Y te juro que o sea, me hizo un comentario que hasta el día de hoy todavía lo recuerdo. Y esa es la parte enfermiza. Porque jamás se me va a olvidar que me dijo que jugáramos a que éramos hermanos. Y como que yo sentí muy feo cuando se fue, porque pues ella vive en otra ciudad.
Stepsis. Ok, sí. Sentiste feo cuando se fue.
Sí, sí, sí. Y es que te digo, o sea, en los detalles pequeños notaba mucha compatibilidad, notaba mucha química. Sí. Entonces, como que yo, a partir de ese momento, o sea, después de ese día, después de que me dijo eso de que hay que jugar a que éramos hermanos, como que yo me obsesioné con ella, ¿no? Me clavé con que pudiéramos.
Dijiste, si la vida no me dio una hermana, yo quiero una hermana. Y esa es la oportunidad.
Exacto, sí, ajá, exacto, eso es a lo que iba. A ella la idealicé o la he idealizado muchas veces como si fuera mi hermana. O sea, me hubiera gustado que fuera mi hermana.
Sí.
Siempre la he visto así, a pesar de que no convivimos tanto. Porque recuerdo, por ejemplo, que nos invitó a su fiesta de 15 años.
Ven a mis 15, ya.
Y en esa fiesta recuerdo que pues ya los dos ya éramos adolescentes, ¿verdad? Y pues ya, lo típico, ¿no? De que te vuelves amargado, te vuelves apático, te vuelves frío, indiferente. Sí. Entonces, por ese tipo de cosas de pronto siento que ya no nos dimos la oportunidad de conocernos, ¿no? Y aquí es donde sigue la parte enfermiza, ¿no? De que...
Samuel.
No la tengo agregada en Facebook, pero a veces la stalkeo.
Okay.
A veces me meto a su perfil para ver qué ha sido de su vida, ¿no? Y sé, por ejemplo, que en este momento le está yendo muy bien. Estudió para ser chef y ahorita creo que está en Estados Unidos o en Canadá trabajando.
Ah, hola.
Se rapó la cholla. Este,
cocina con Jade Cook. No se le pega nada, güey.
No se le pegan los huevos.
¿Viste cómo brincó?
¿Viste cómo brincó?
Qué buen pedo.
Entonces, eso, o sea, a pesar de que realmente nunca ha existido nada entre esa prima y yo, o sea, que no existe una relación como tal, o que no tenemos mucho, o que no tengo muchos recuerdos de ella, muchas anécdotas, sí. O sea, que fueron contadas las veces que nos hemos visto, que hemos interactuado, como que no la supero,
sí, ¿sabes? Todavía la sientes cercana.
No supero el hecho y sigo esperanzado de que algún día la vida nos junte y tengamos esa oportunidad de conocernos y de conectar. Por eso que te decía, ¿no? De que siento que es bonito que en la familia a los primos, a los sobrinos, a los tíos incluso, no los veas solo como familia, sino como amigos. Claro. Y eso es algo que me gustaría.
Esa es la intención, ¿no? O sea, muchas veces uno quiere eso con la familia. O sea, quiere ser familia con la familia. Quieres que la familia sea tu familia. Parece ridículo que lo diga así, pero así es. Pero hay veces
ya no solo por obligación, sino por convicción.
Sí, es como de, si es por sangre, está bien, pero, ¿no? O sea, pero me gustaría tener algo en común, que hiciéramos cosas, como otros buenos, otro buen par de buenos amigos, ¿no? O sea,
sí, que fuera una amiga más.
Una amiga más, sí, ¿no? En mi caso con mis primos, ¿no? O sea, poder, que sí lo hago, o sea, seguido salimos o vamos a partidos, yo luego voy a sus partidos de fútbol. Ahorita, hace no mucho me enteré que mi prima juega partidos de voleibol, me gustaría ir a verlos. O sea, todo ese tipo de cosas las idealizas y las quieres, pero pues entra en conflicto ese tema de la doble vida, ¿no? Y es complicado, ¿no? Que esas cosas se interpongan.
Sí, sí. Y a veces también es complicado porque a veces la propia familia como que genera estos obstáculos. Yo lo que te decía hace poquito, ¿no? De que yo hace años que no paso Navidad con mi familia. O sea, con tíos y primos, ¿no? Uh-huh. Porque en mi familia han habido muchas malas experiencias. Hemos aprendido a la mala y hemos optado por la paz, ¿no? De que vamos a pasárnosla aquí aburridos los cuatro, pero en paz. O sea, ya no se da eso de que vámonos con la tía tal, ¿no? Y van a ir todos los primos. Ajá. O sea, ellos a veces se reúnen por su parte, ¿no?
Ya de plano la situación está tan jodida que prefieren quedarse en casa y disfrutar en el núcleo, ¿no?
Allá. Sí. Wow. Entonces también uno se queda así como de ¿cómo quieres que me lleve bien con mi familia si desde aquí están los problemas?
¿Cómo quieres que baile con la prima si no la veo?
¿Cómo quieres que me integre, hijo de tu puta madre?
Ay, ese cabrón.
Entonces te digo, es un tema que sí me cuesta porque, fíjate lo que son las cosas. Bueno, y esto a lo mejor pequeño paréntesis.
Ajá.
Pero igual hubo una vez que mi tía, pues también, ¿no? De buena fe, me dijo como de, ¿por qué no te paras a bailar, hijo? ¿Por qué no te diviertes? ¿Por qué?
Así son las tías, güey.
Sí, o sea, pero me lo dijo así tan bonito, güey.
Ah, y así bien interesada en ti, ¿no? Así como de...
Ajá, que...
Preocupada de una forma bien honesta, ¿no?
Sí,
de,
sí, 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 sí.
En vez es de... Que te... Es que ves que hay formas. Ajá, ves que hay formas.
Exacto, sí.
Una cosa es que te digan, ¡intégrate, cabrón! Y otra cosa es que llegue tu tía y te diga, oye, Lubi, ¿por qué no te diviertes, mijo? ¿Estás cansado? ¿Te sientes bien?
Sí, así como de, mira, mijo, ellos están divirtiendo, son tus primos, puedes convivir. Ajá, o sea, cuando te habla, me habló con un amor, güey, en ese momento, me habló con un amor y yo sentí una pinche impotencia, güey, de
no poder. Porque soy así, ¿no?
Ajá, que te juro que hasta se me pusieron los ojos llorosos, güey.
Chale.
Y a veces sí, uno lidia con ese problema. Pero bueno, te digo, yo estoy seguro, estoy convencido de que no es de a gratis. O sea, yo no soy así porque quiera, sino porque la vida me ha moldeado así. O sea, por experiencias pasadas, por cómo me criaron, por un montón de cosas, yo resulté ser así, ¿no?
Puto.
Lo único que me queda claro es que es algo en lo que me gustaría trabajar. O sea, si en algún momento puedo ir con un especialista, con un profesional, con un psicólogo, un terapeuta, que me ayude a trabajar en esa parte,
sí,
para poder abrirme más con mi familia, lo voy a hacer. Pero si es algo que me cuesta mucho trabajo, es algo que lamento, porque siento que en ese estricto sentido, hablando de los lazos familiares, mi vida es una serie de oportunidades desaprovechadas, de que a lo mejor si yo fuera diferente tendría una relación completamente distinta con mi familia y nos llevaríamos a toda madre y todo el tiempo estaríamos saliendo aquí, saliendo allá, uh-huh, conviviendo, pero pues no es así. Entonces, eso es uno de los temas más difíciles de mi vida. Eso es uno de lo que más me cuesta. Es un trago amargo. Pero bueno, también tengo que aprender a lidiar con eso, porque no puedo permitirme hundirme. O sea, porque te digo, así como te cuento esa anécdota de la vez que mi tía me dijo así de buena fe, de buena onda, intégrate. No me dijo cabrón, me dijo intégrate. Y que me andaban dando ganas de llorar. Así tengo igual como que una infinidad, ¿no? De anécdotas de veces que sentí esa impotencia, esa rabia conmigo mismo de no poder ser diferente,
sí,
de no poder abrirme. Y me cuesta, pero pues así son las cosas. Y te digo, debo tratar que no me afecte tanto, como que canalizar esa frustración para poco a poco tratarme de abrir, ¿no? Así como con esto, o sea, te digo, yo ya sé que la próxima vez que vea a mi prima, pues ya sé que le puedo hablar de Harry Potter o que le puedo hablar de videojuegos, ¿no? Tengo un primo al que le gusta mucho el cine, entonces yo ya sé que la próxima vez que lo vea le puedo hablar de, oye, viste tal película, viste tal otra. Entonces poco a poquito uno puede irse integrando y puede ir haciendo como cambios, ¿no? Pero es poco a poquito, es gradual. Pues sí, se siente feo. No sé si los que nos están escuchando de pronto se sentirán identificados, porque te digo, yo creo que al final es mucho más común de lo que parece. Estoy seguro de que a todos en algún momento nos ha pasado, sí, esto de la doble vida, pero sí, hay de casos a casos, hay casos más extremos que otros. Uh-huh. Pero bueno, se hace la lucha, ¿no? Por en primer lugar estar bien con uno mismo y ser feliz y ser auténtico. Entonces, porque fíjate que yo también pasé por mi faceta, o por mi fase, mejor dicho, de aceptarme como era. O sea, yo pasé por una fase hace varios años en los que yo dije, pues yo soy así y si no me quieren, que chinguen a su madre, ¿no? Era como de, yo soy serio y si no les gusta, ni modo.
Sí.
Y como que durante mucho tiempo basé mi personalidad en eso, ¿no? De que, pues yo soy así, si les gusta, qué bueno, si no, también.
Sí, no me hablan bien, si me hablan también.
Sí, sí, pero luego ya creces, maduras, cambias.
Uh-huh. Algunos no lo hacen.
Ajá. Y de pronto es como de, no, sí, güey, hay que llevarse con la familia, no hay que ser así.
Sí. Sí, tú ya sabes con quién sí, con quién no. Y pues sí, también depende de con quién te quieres relacionar. Uh-huh. Es como de, con quienes no, pues ya pones esa misma cara de adolescente mamón. Y con los que sí, pues es como de, quiero hablar contigo, güey. Quiero conectar, güey, acéptame. Aquí estoy, güey, sí. Soy tu primo. Quiéreme, güey. Necesito amor, comprensión y ternura, güey. Amén por eso, hermano. Amén por eso.
Amén, salucita, salucita. Te voy a dar un traguito a mi agua.
Échale, échale. Y bueno, pues yo creo que eso sería todo por esta noche. Muchas gracias por escucharnos otra semana más. Muchas gracias por escucharnos, por escribirnos. Y pues nada, nos estaremos escuchando la próxima semana en otro episodio de La Hoguera. Claro que sí. ¿Cómo de que no? Saluden a sus primas, pasen sus números. No denuncien al perrusque con el Samuel.
No, güey, no, no, no. Yo estoy libre de pecado, güey.
Así dice, así dice.
Aviento la ¿cómo se dice? La última piedra, güey.
El que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra.
Sí, yo soy ese. Yo, pensamientos sanos.
Que se vaya al diablo y venga Jesús. ¿Cómo era?
Sí, ¿no? Chus, chus.
Chus, chus. Cruz, cruz, ¿no? Chus, 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 chus. Cruz, cruz, que se vaya al diablo y venga Jesús, a no sé qué. Adiós, ahí nos vemos.
Adiós, amigos, se cuidan.
Bye.